Mi nombre es Alberto Bois, soy presidente del Chicago Alumni Club de Argentina. En el marco del programa denominado International Harper Lecture Series de la Universidad de Chicago, esta universidad, a través de su Alumni Club de Argentina, en conjunto con el Harvard Alumni Club de Argentina, tiene el honor de presentarles a nuestro distinguido visitante, el profesor Roger Myerson, acompañado por el doctor Mariano Grondona, personalidad ampliamente conocida por la mayoría de los presentes, para hablarnos de temas que exceden el marco de la discusión académica y que progresivamente estamos convencidos que irán concitando el interés tanto de especialistas como de ciudadanos comunes, puesto que se trata de temas centrales para el futuro de las sociedades modernas. La expansión del método de análisis de la ciencia económica permite elevar la calidad del debate político, permitiendo una mayor comprensión de las bases y funcionamiento de las instituciones que tanto afectan a la riqueza de los países. A partir de modelos generales, abstractos, de cómo las instituciones son definidas y puestas en vigor en un sistema social, se estudian los problemas de incentivos que afectan al funcionamiento de las instituciones políticas y económicas fundamentales de una sociedad. Profesor Myerson analizará los efectos que diferentes diseños institucionales ejercen en el desempeño de las mismas y en los comportamientos de los actores políticos cuando se asume que su comportamiento resultará de la toma de decisiones racionales a nivel individual, así como la manera en que diferentes sistemas electorales pueden mejorar el funcionamiento de un sistema democrático de gobierno. Respecto al formato de este evento, primeramente el doctor Grondona hará una breve presentación de 5 temas institucionales argentinos a los que se hará referencia durante esta presentación. A continuación, el profesor Myerson presentará conclusiones de política institucional resultantes de su trabajo de investigación en otros países, tales como Pakistán. Luego habrá un breve diálogo entre ambos presentadores en lo que se tratarán temas institucionales en general y durante el cual el profesor Myerson hará algunos comentarios sobre los casos argentinos desde su perspectiva de investigador. Finalmente, habrá tiempo para preguntas de la audiencia, las cuales les pediría las pasen por escrito, hay unos papeles hacia el efecto y alguno de nuestros asistentes podrá tomar nota de ellas y hacérselas llegar a Joaquín Pérez, que está aquí adelante. Una breve semblanza de los presentadores antes de entrar en el tema de la conferencia en sí. El doctor Roger Bruce Myerson es el Glenn A. Lloyd Distinguished Service Professor of Economics de la Universidad de Chicago. El doctor Myerson obtuvo su PhD en matemática aplicada en la Universidad de Harvard en 1976. Fue profesor en la Universidad de Northwestern por varios años y desde el año 2001 es profesor en la Universidad de Chicago. Recibió el Premio Nobel de Economía en 2007 en reconocimiento por sus contribuciones fundacionales en teoría de diseño de mecanismo, Mechanism Design, cuando descubrió la conexión entre la asignación óptima de recursos y las compensaciones requeridas para inducir a los participantes a revelar verazmente su información privada. En la actualidad, esta teoría ocupa un rol central en varias áreas de la ciencia económica y de la ciencia política. Profesor Myerson es miembro de la American Academy of Arts and Sciences y de la National Academy of Sciences. Entre otras publicaciones, es autor de Fuerza y Contención en la Estrategia, voy a decir el título en inglés, Force and Restraint in Strategic Deterrence, A Games Theorist's Perspective, y algunos títulos en castellano para los que hablan menos inglés, Teoría de los Juegos, Análisis de Conflictos y Modelos Probabilísticos para la Toma de Decisiones Económicas. Sus más de 100 trabajos de investigación aparecen en publicaciones científicas tales como Econometrica, The Journal of Economic Theory, Games and Decisions y The International Journal of Game Theory. Doctor Mariano Grondona recibió sus títulos de abogado y doctor en leyes y ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires y completó sus estudios de posgrado en sociología en la Universidad de Madrid y en ciencias políticas en el Instituto de Estudios Políticos de Madrid. Es profesor de Derecho Político en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 1987 y fue profesor en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Harvard. Publicó numerosos libros, entre ellos Las condiciones culturales del desarrollo económico, la corrupción, etc. Fue director general de la revista latinoamericana Visión y en la actualidad es columnista del diario La Nación y conduce el programa televisivo Hora Clave. Bien, hechas las presentaciones de rigor, queremos agradecer especialmente ahora el apoyo brindado a todas aquellas instituciones que hicieron posible la realización de este evento, comenzando por la Embajada de los Estados Unidos de América, la Universidad Torcuato Di Tella, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Los voy a dejar ahora en compañía de una ilustre visitante, la señora embajadora de los Estados Unidos en Argentina, señora Vilma Socorro Martínez, que les dará un breve mensaje de salutación antes del inicio de la conferencia, que quedará en manos del doctor Grondona. Agradezco a todos los presentes por estar acá, haber respondido a nuestra invitación, y los dejo con la señora embajadora.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Es para mí un gran honor asistir a esta presentación de mi distinguido compatriota, el profesor Roger Myerson, Premio Nobel de Economía del año 2007. Deseo compartir con ustedes mi alegría por la realización de este evento de tanta importancia académica e institucional, que con el apoyo de nuestra embajada han organizado los clubes de exalumnos de universidades de mi país, Chicago y Harvard, con el auspicio de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina. Las teorías de ciencias económicas aplicadas al diseño de las instituciones políticas es para mí un tema de gran importancia, especialmente con relación al desarrollo de la democracia. Agradeciendo una vez más su presencia, les deseo lo mejor con este programa y muchísimas gracias. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor que me hayan pedido presentar al profesor Myerson y tenerlo acá con nosotros. Estuvimos hoy durante el día intercambiando unas cuantas ideas. Y yo voy a decir muy breves palabras. Ustedes saben que los que explican el desarrollo, ¿no?, en general responden a tres grandes tendencias, ¿no? Están los estructuralistas, economicistas, marxistas, ultraliberales, que creen que lo económico es lo decisivo, ¿no? Yo debo confesar que la tercera tendencia, que es la institucionalista, a la que pertenece, creo yo, el profesor Myerson, cada vez a mí se me vuelve más importante, ¿no? Lo que él llama el diseño institucional, creo que en inglés sería design mechanism, ¿no? Design mechanism. Bueno, ¿cómo se diseñan los mecanismos institucionales? Y nosotros en Argentina tenemos un enorme ejemplo cuando Alberdi diseñó el sistema institucional argentino, que nos dio una ventaja inicial en la historia de 80 años, ¿no? De modo que no somos nuevos, aunque biológicamente somos nuevos a ese tipo de ensayo, ¿no? Yo he leído varias cosas del profesor Myerson, así, algunas me parecen sumamente interesantes. Yo le diría que él está un poco más cerca de lo que se llama habitualmente la economía institucional, tipo Douglas North, digamos, otro premio Nobel, ¿no? Así, cerca. Pero hay algunas observaciones de él que me parecen notables para los argentinos, ¿no? Nosotros argentinos tenemos la idea de que el político, el que hace la política, debe ser un ser idealista, casi heroico, ¿no? Que suscita adhesión, confianza y demás. Y la visión anglosajona, que son tanto más prácticos que nosotros, en el fondo lo que yo veo en lo que él escribe es que el tema para un líder es prometerle a los que lo siguen que van a ser adecuadamente recompensados y que le crean eso. Bueno, acá hay una anécdota que él toma de Ciro, del emperador Ciro persa, que cuando empezó su carrera tuvieron una gran victoria militar. Y entonces se planteó el tema de cómo se repartían los despojos del botín. Y Ciro dijo, y empezó a repartirlo, y cuando terminó de repartir, no se había guardado nada para él. Y ahí se convirtió en líder. Ahí se dieron cuenta que él iba a favorecer a los demás. Hay muchas cosas muy interesantes que son apasionantes para un país como la Argentina. Él viene de estudiar profundamente Pakistán y Afganistán. Y yo ya no sé si decirle, somos distintos, a lo que no sé si somos mejores o peores a esta altura, ¿no? Pero en fin, acá también tenemos un problema de construir instituciones, construir sistemas que perduren, porque nosotros del 30 acá hemos tenido 12 periodos gubernamentales y ningún periodo sistemático como habíamos tenido los 80 años anteriores. Hemos perdido eso y el tema es cómo recuperarlo. Él trajo varios temas muy importantes y vamos a pedirle que los los que él ha estudiado, el tema del federalismo fiscal, tema que es muy importante también para la Argentina, el tema de la división de poderes, que también es muy importante como diseño institucional, el sistema electoral, me hizo gracia porque estuvimos hablando esta mañana, y yo le explicaba que lo mal que nos ha ido a los argentinos con el voto directo a un distrito único, es decir, con el abandono del colegio electoral. Y él a su vez me criticaba el colegio electoral. Cada uno hace su experiencia, ¿no? Y generalmente nos gustan las experiencias. Y también él tiene otro tema interesante, que es el dilema entre el parlamentarismo y el presidencialismo, ¿no? Yo me animé a agregarle un tema, que espero que aborde también. En mi opinión, el principal problema que tenemos en América Latina es el virus reeleccionista, ¿no? Acá están los países que cumplen la norma del periodo presidencial, 4 más 4 en Brasil, 5 con descanso de 5 Uruguay, ¿no es cierto? Es decir, no ha habido ningún presidente que pretendió reelección inmediata en Chile, y están los métodos chavistas de reeleccionismo indefinido, ¿no? El nuestro tiene ciertas características particulares porque es un reeleccionismo a través de la sucesión conyugal. Somos un país familista, todo el mundo lo sabe, ¿no? Así que esos serían un poco los temas que le plantearíamos a él. Y yo le había dicho al profesor Meyerson que quizá sería bueno que él nos diera primero una aproximación global a su manera de pensar estos temas, ¿no? Porque estos, en definitiva, como dijeron muy bien en la presentación, es aplicar los métodos de la ciencia económica a la ciencia política para diseñar instituciones funcionales y, sobre todo, permanentes, estables, ¿no? Así que él haría primero esa pequeña presentación y después, entonces, quizá veamos hasta dónde va y le haríamos alguna pregunta, primero quizá desde acá y después de la que ustedes quieran hacer a través de los papelitos. Profesor.
Yes, I'll move some slides occasionally. You take charge. I'll occasionally walk over there, but let me sit here as much otherwise.
Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor que me hayan pedido presentar al profesor Meyerson y tenerlo acá con nosotros. Estuvimos hoy durante el día intercambiando unas cuantas ideas y yo voy a decir muy breves palabras. Ustedes saben que los que explican el desarrollo, ¿no?, en general responden a tres grandes tendencias, ¿no? Están los estructuralistas, economicistas, marxistas, ultraliberales, que creen que lo económico es lo decisivo, ¿no? Después estábamos los culturalistas, que creemos que el sistema de valores es el que determina las decisiones que llevan al desarrollo. Por eso recién me citaban ese libro mío sobre ese tema, ¿no? Yo debo confesar que la tercera tendencia, que es la institucionalista, a la que pertenece, creo yo, el profesor Meyerson, cada vez a mí se me vuelve más importante, ¿no? Lo que él llama el diseño institucional, creo que en inglés sería design mechanism, ¿no? Design mechanism. Bueno, ¿cómo se diseñan los mecanismos institucionales? Y nosotros en Argentina tenemos un enorme ejemplo cuando Alberdi diseñó el sistema institucional argentino, que nos dio una ventaja inicial en la historia de 80 años, ¿no? De modo que no somos nuevos, aunque biológicamente somos nuevos a ese tipo de ensayo, ¿no? Yo he leído varias cosas del profesor Meyerson, así, algunas me parecen sumamente interesantes. Yo le diría que él está un poco más cerca de lo que se llama habitualmente la economía institucional, tipo Douglas North, digamos, otro premio Nobel, ¿no? Así, cerca. Pero hay algunas observaciones de él que me parecen notables para los argentinos, ¿no? Nosotros argentinos tenemos la idea de que el político, el que hace la política, debe ser un ser idealista, casi heroico, ¿no? Que suscita adhesión, confianza y demás. Y la visión anglosajona, que son tanto más prácticos que nosotros, en el fondo lo que yo veo, lo que él escribe, es que el tema para un líder es prometerle a los que lo siguen que van a ser adecuadamente recompensados y que le crean eso. Bueno, acá hay un anécdota que él toma de Ciro, del emperador Ciro persa, que cuando empezó su carrera tuvo una gran victoria militar. Y entonces se planteó el tema de cómo se repartían los despojos del botín. Y Ciro dijo, y empezó a repartirlo, Y cuando terminó de repartir, no se había guardado nada para él. Y ahí se convirtió en líder. Ahí se dieron cuenta que él iba a favorecer a los demás. Hay muchas cosas muy interesantes que son apasionantes para un país como la Argentina. Él viene de estudiar profundamente Pakistán y Afganistán. Y yo ya no sé si decirle, somos distintos, a lo que no sé si somos mejores o peores a esta altura, ¿no? Pero en fin, acá también tenemos un problema de construir instituciones, construir sistemas que perduren, porque nosotros del 30 acá hemos tenido 12 periodos gubernamentales y ningún periodo sistemático como habíamos tenido los 80 años anteriores. Hemos perdido eso y el tema es cómo recuperarlo. Él trajo varios temas muy importantes y vamos a pedirle que los que él ha estudiado, el tema del federalismo fiscal, tema que es muy importante también para la Argentina. El tema de la división de poderes, que también es muy importante como diseño institucional. El sistema electoral, me hizo gracia porque estuvimos hablando esta mañana y yo le explicaba que lo mal que nos ha ido a los argentinos con el voto directo a un distrito único, es decir, con el abandono del colegio electoral. Y él a su vez me criticaba el colegio electoral. Cada uno hace su experiencia, ¿no? Y generalmente nos gustan las experiencias. Y también él tiene otro tema interesante, que es el dilema entre el parlamentarismo y el presidencialismo, ¿no? Yo me animé a agregarle un tema que espero que aborde también. En mi opinión, el principal problema que tenemos en América Latina es el virus reeleccionista, ¿no? Acá están los países que cumplen la norma del periodo presidencial, 4+4 en Brasil, 5 con descanso de 5 Uruguay, ¿no es cierto? Es decir, no ha habido ningún presidente que pretendió reelección inmediata en Chile. Y están los métodos chavistas de reeleccionismo indefinido, ¿no? El nuestro tiene ciertas características particulares porque es un reeleccionismo a través de la sucesión conyugal. Somos un país familista, todo el mundo lo sabe, ¿no? Así que esos serían un poco los temas que le plantearíamos a él. Y yo le había dicho al profesor Meyerson que quizá sería bueno que él nos diera primero una aproximación global a su manera de pensar estos temas, ¿no? Porque estos, en definitiva, como dijeron muy bien en la presentación, es aplicar los métodos de la ciencia económica a la ciencia política para diseñar instituciones funcionales y sobre todo permanentes, estables, ¿no? Así que él haría primero esa pequeña presentación y después entonces quizá veamos hasta dónde va y le haríamos alguna pregunta, primero quizá desde acá y después la que ustedes quieran hacer a través de los papelitos. Profesor.
Thank you. Thank you very much. We start. First I'll advance. I'll hop up and...
Bueno, a ver si puedo avanzar esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver. Sí, lo abro. Quiero comenzar con una visión general de dónde yo vengo, de la teoría y cuáles son las grandes ideas teóricas que pueden guiar nuevas maneras de pensar de manera útil sobre las estructuras políticas. Estamos aquí de Chicago, de la Universidad de Chicago, Harvard y la Argentina. Grandes instituciones del mundo donde la gente tiene la tradición de tomar ideas seriamente, la teoría seriamente, y ponerlas en cuestiones prácticas. Por lo tanto, el diseño institucional, la teoría del diseño institucional fue una frase, una cita de un trabajo que yo hice. ¿Y qué tiene que ver con el gobierno esto? Creo que estamos hablando sobre el diseño de las instituciones y la cita del diseño de mecanismo, me gustaría concentrarme más en la frase limitación de incentivos. Estamos tratando de diseñar incentivos o sistemas políticos o sistemas sociales, las reglas de nuestros juegos sociales y sistemas sociales para poder llevarnos mejor. Pero hay problemas de confianza, hay problemas donde la gente no puede observar las acciones de unos o de otros, por lo tanto tenemos que trabajar tan duro y honestamente como podamos o como los otros quieren que nosotros lo hagamos. También tenemos información privada que es difícil que otros puedan observar y acceder, y necesitamos que la información se comparta entre las personas en la sociedad solo si tienen incentivos para ser honestos. Y si hay incentivos para ser deshonestos, tenemos problemas. A fines de la década del 70 hasta principios de los 80, aprendí en la economía cómo comenzar a modelar las restricciones a los incentivos. Es decir, sí, hay problemas para que la gente trabaje duro, que la gente sea honesta cuando no podemos observar lo que están haciendo o lo que saben. Pero habiendo admitido estos problemas, ¿cuál es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para los objetivos sociales teniendo en cuenta estas restricciones a los incentivos para poder trabajar duro y compartir información en el gobierno? Yo diría que los problemas en los que trabajamos eran herramientas muy sencillas, ejemplos muy sencillos, mostramos un método de análisis que podría funcionar para dar buena información acerca de ejemplos simples. Nadie está listo para decir en el mundo cuál es una constitución óptima para un país por un método matemático. Es un debate que puede seguir durante siglos, eternamente. Pero podemos aportar alguna información útil y querría tener un diálogo continuo con el profesor Grondona y con ustedes también después lo que tenga que decir. Yo comencé a pensar acerca de la perspectiva del mecanismo, de la teoría de diseño de mecanismos y los gobiernos. Bueno, la corrupción en el gobierno no se puede evitar. Los funcionarios de alto nivel tienen gran oportunidad de abusar de su poder y la única forma de que el gobierno vaya a evitar que abusen el poder estos funcionarios de alto rango y que funcionen adecuadamente es si estos funcionarios de alto rango y agentes de alto rango pueden ser vigilados. Es decir, nosotros creamos burocracias y se crean oportunidades para abusar el poder y los agentes y los funcionarios. Desde afuera de la capital también tienen oportunidades. Esto es inevitable. La política va a involucrar algún tipo de corrupción en cualquier sistema y ahora tenemos que hablar de cómo minimizar esto. Esta es la cuestión. Un líder político solo puede llegar al alto rango con personas que los respalden políticamente. Ellos tienen que creer que esa persona los va a recompensar en el futuro si lo apoyan. Entonces, un comienzo útil para pensar en los sistemas políticos es reconocer que va a haber una renta por riesgo moral, por lo tanto, hay que convencer a la gente que trabaje duro y el líder político tiene que tener la reputación de pagar confiablemente dichas recompensas a los que los respaldan. El líder tiene algún tipo de red de clientelismo, es decir, se espera que dé conexiones, que dé trabajo a otros y esto va a ocurrir si lo respaldan. Obviamente, aquellos de nosotros que no estamos en el negocio de ser estos líderes o a funcionarios de alto rango, incluso aquellos que lo estén, nos gusta tener un gobierno que sirva a su pueblo tan bien como sea posible. De esta perspectiva, la cuestión es, bueno, la pregunta es, ¿cómo minimizamos estas rentas en el gobierno? ¿Cómo minimizamos el costo de dar favores a los de adentro o buenos trabajos? ¿Cómo nos aseguramos de que los funcionarios del gobierno hacen que estas personas de alto rango proporcionen buenos servicios a la población? ¿Y cuál es el costo más bajo que podemos pagar? La gente que ya han tenido experiencia en el gobierno tienen idea de cómo poder hacer bajar los costos de todo esto. Y ahora tenemos un problema de información que también solucionamos los economistas. Si hay una persona que sabe, porque una persona está dirigiendo el país durante la última generación y los círculos internos son el único grupo que saben el costo, no tienen incentivo. O sea, el líder con una corta posición o monopolio sobre la información no tiene incentivo para revelar cuáles son las rentas más pequeñas para poder brindar un buen servicio público. Tenemos muchos rivales experimentados para motivarlo. Esta es la solución económica. Necesitamos muchas personas que tengan experiencia con el gobierno y actúen como agentes independientes y que compitan y ofrezcan por el poder. También en la década del 90 dediqué mucho tiempo al análisis del juego teórico de los sistemas electorales. Después voy a hablar un poco más sobre la votación por aprobación y sus propiedades, si les interesa. Esta es la otra dirección teórica de la que provengo. En los últimos años he participado activamente en el análisis de lo que ha hecho Estados Unidos en Irak, donde yo encontré cosas que parecen que están muy mal, terriblemente mal. Y el gobierno de los Estados Unidos ha estado en un proceso muy lento de aprendizaje de cómo intervenir útilmente para ayudar a reconstruir las naciones que salen de problemas terribles, de conflictos terribles. Desde esta perspectiva, yo creo que necesitamos reconocer, a pesar de que soy institucionalista como teórico del juego, me gusta pensar sobre las reglas del juego como que están escritas en la Constitución. Y preparándome para esta conferencia, estudié la Constitución argentina. Estas disposiciones son importantes, pero hay algo más que tiene que ver con la institución. Y creo que los líderes, como líderes, debemos reconocer que los líderes políticos son importantes para la sociedad si son poderosos. ¿Qué quieren, qué se pretende que haga el líder para mantener la confianza, también es una regla no explícita. Y los líderes, esto tiene que ser parte de la Constitución, una sociedad democrática saludable. La Constitución se internaliza en la reputación del político. Es decir, la Constitución que se ha sancionado y hay disposiciones constitucionales que se han respetado durante mucho tiempo, son ejecutables en parte estas disposiciones, porque un político que comienza a violar estas normas constitucionales no solo se va a meter en problemas con los ministros de la Corte Suprema, por ejemplo, sino también con sus propios defensores. Van a comenzar a perder la confianza si él de repente cambia el comportamiento para violar las normas constitucionales. La internacionalización de la Constitución escrita en la reputación de los políticos creo que es parte de lo que hace que la democracia esté bien establecida en el país. Y cuando los políticos tienen reputaciones con los que los respaldan en todo el país, va a ser seguro, incluso si violan las reglas constitucionales, de que la Constitución esté escrita. Y se van a dar cuenta de que la Constitución está en peligro si ellos la violan. Lo que tengo aquí son algunas notas que me gustaría compartir con ustedes, una descripción de las ideas en las que yo he trabajado, consultando con algunos profesores de Pakistán, el trabajo sobre Pakistán, y he tratado de pensar de manera sistemática en Pakistán como volviendo al gobierno democrático después de años de autoritarismo. Pakistán y la Argentina son países muy diferentes, por supuesto, pero ambos comparten la familiaridad con los gobiernos democráticos y autoritarios y pueden ofrecer la mejor experiencia práctica en cuanto a las ventajas y desventajas y problemas de ambos, de ambas formas de gobierno. Pero creo que otro paralelo entre los dos países es que son países muy federales, muy importante esto, pero ambos tienen un desequilibrio en el tamaño de las provincias. 50% de la población de Pakistán está en Punjab, en Pakistán, y en Buenos Aires tenemos el 40% de la población de este país. Pero aquí tenemos algunas ideas. Aquí quiero decirles que lo esencial es que cuando quiero hablar sobre Pakistán, sobre qué tipo de reformas estructurales, desde mi perspectiva teórica, pueden ayudar a establecer la democracia posible más fuerte de Pakistán, la idea que se me ocurre es que, bueno, Pakistán tendría que estar estructurado como la Argentina. Si les gusta, está bien. Y si no les gusta, bueno, tenemos que preguntarnos cuáles son los supuestos equivocados y aprendemos estos y avanzamos. Pero esto es lo que dice en la parte superior de esta diapositiva. La primera oración es que es siempre posible hacer en la economía de desarrollo, es posible siempre tener un sentido. Bueno, hablamos de tratar de mantener o aumentar la capacidad de producción por un índice de crecimiento de tanto. La producción, la capacidad de producción tiene que aumentar un 10% en acero, un 80%, lo que sea. Quiero decirles que si el crecimiento económico y político depende de las buenas instituciones políticas, y si las instituciones políticas comienzan con la reputación de nuestros políticos, entonces, si esto en última instancia nuestros líderes políticos van a proveer un marco que el resto de nosotros no puede prescindir. Todas nuestras instituciones de alguna manera están moldeadas por el poder del gobierno y el gobierno está moldeado por sus líderes políticos. Entonces, el aporte nacional de líderes que tengan buena reputación para utilizar los recursos de manera responsable es una estadística que uno tiene que querer maximizar, tanto o más que la producción de acero o lo que fuera. Porque mi teoría es esta: para ver cómo podemos construir una mejor sociedad, tenemos que pensar en esto. La primera propuesta es la descentralización política, la delegación de poder a nivel federal a los gobiernos provinciales, de nivel provincial a los municipales. Se tiene que también delegar poder. Hay que tener múltiples niveles de poder que compartan el poder y que tengan gobiernos democráticos electos independientemente. Es decir, la democracia nacional, municipal y provincial interactúe y comparten el poder. Lo que quiere decir que en cada nivel puede haber políticos que tengan reputación independiente para tomar recursos públicos y mostrarles a la gente de su distrito, municipio, nación o provincia lo que pueden hacer con esos recursos. Y sí, cada uno de ellos va a recompensar a sus defensores políticos, pero ¿a qué precio y a qué efectividad de servicio público que nosotros valoremos como ciudadanos? Yo soy economista y pienso en las cuestiones políticas de una perspectiva económica. La segunda línea tiene que hablar con las barreras al ingreso. Los economistas hablan de los mercados que determinan el nivel de ganancia, la participación de mercado. Y una de las ideas más importantes que nosotros llevamos o aportamos es la idea de que en última instancia las ganancias en un mercado van a depender de las barreras de ingreso de los nuevos competidores o contra los nuevos competidores. Y lo mismo se aplica en la política. Es natural esperar que la política va a tener diferentes facciones o partidos políticos y bajar las barreras para ingresar a la política debería reducir la toma de ganancias, que se llama corrupción, por parte de nuestros líderes políticos. Y la descentralización a los gobiernos municipales y provinciales da a más personas más oportunidades para ejercer responsablemente el poder público por sobre el presupuesto. Y si pueden hacer un buen trabajo con eso, un gobernador que hace un buen trabajo en la provincia debe ser un buen candidato para la presidencia, y un buen intendente que hace bien sus tareas a nivel municipal va a ser un buen candidato para jefe de gobierno o para gobernador. Yo vivo en Chicago, donde tenemos un único partido, un sistema político de un único partido. Y muchos tendemos a tener un hombre fuerte que domina la escena política. Y si también brinda un buen servicio público, no tenemos nada que quejarnos. Pero de alguna manera, la democracia local es más competitiva cuando los partidos nacionales pueden auspiciar candidatos alternativos contra los jefes locales bien establecidos. Si no se proporcionan servicios comparables a otras ciudades, bueno, los republicanos en Estados Unidos van a postularse. A veces ellos controlan el nivel nacional. Está siempre la amenaza del otro partido si uno no hace bien las tareas. Con la democracia local,
sabemos que un partido político saludable debería, obviamente, obligar a los partidos políticos a promocionar y a promover a los líderes locales o nacionales que han obtenido votos, y no tanto una tendencia a promover a los líderes nacionales dentro de un mismo partido por lealtad, lo que lleva a los partidos políticos a la construcción personal de un gran líder nada más. La segunda parte es lo que yo intento pensar, ¿no? Los beneficios de la democracia dependen, la democracia local dependen de una estructura, en el sentido de que esto es algo vital, definir las responsabilidades y los recursos financieros para los gobiernos subnacionales. ¿Qué dice mi teoría? Las democracias provinciales muchas veces se presentan como una amenaza. A nivel local, las democracias ofrecen nuevos líderes y es una nueva camada de candidatos que pueden ir subiendo. Y esto, a su vez, haría que los líderes nacionales se preocupen de que los, obviamente, representantes locales y provinciales suban. Pero, en realidad, en cierto sentido, los líderes nacionales tendrían que estar como entusiasmados en pensar de que los líderes provinciales son líderes y personas quizás no muy bien respetadas, pero que sí son líderes a la cúpula, ¿no es así? Entonces, ¿cómo se logra? Una manera de definir esto es que los presupuestos locales o subnacionales dependen de decisiones arbitrarias hechas desde la cúpula. O sea, la teoría de la independencia de las democracias locales o municipales dentro de un país dependerá de que los votantes, los ciudadanos, tengan un entendimiento cabal de cuáles son las reglas, las fórmulas por las cuales la financiación o los presupuestos locales, de dónde viene la asignación de impuestos provinciales o de lo que sería la coparticipación nacional. O sea, una vez que el votante entiende, si uno sabe que alguien es leal al presidente, bueno, si yo soy fiel me dará más dinero, y esto obviamente tiene que ver con la estructura. Esto se entiende así. Y después acá hablo de los sistemas comparados, ¿no?, de electorado. Por ejemplo, Pakistán utiliza lo que es el voto único no transferible. En Pakistán hay un sistema de representación proporcional, dentro de la cual hay distritos múltiples, al igual que son los distritos provinciales, como están representados en diputados. Pero este procedimiento de voto no transferible, como es lo que se aplica, cada votante votaría por un candidato. Y bueno, si una provincia tiene 4 bancadas en diputados y hay 30 o 40 postulantes, obviamente el más votado ganará. Y este sistema fue inventado por los oligarcas de Japón, quienes querían el formalismo de la democracia, pero que en realidad no quería que funcionara como tal. Se utilizó, es un sistema de terror. Cuando el votante no se coordina con los votos desechados, que es lo que pasó en Afganistán en el 2005, es sorprendente ver que como por ejemplo, donde por supuesto las vidas de nuestros soldados dependían de cómo se manejaran las elecciones. Pero cuando el sistema funciona, cuando el elector ve la cantidad de votos que se desperdician, hay muchas provincias que con 3/4 de los votos perdieron. O sea, los 8 que ganaron en sí solo representan el 25% del electorado. Y yo no tengo idea, desde lejos, ¿qué le pasó al 75% de los votantes que realmente distribuyeron sus votos entre candidatos que nunca llegan? La solución, o una de las soluciones a este problema, es que el votante sea disciplinado, tiene que aprender o se identifican con partidos, con facciones. Hay 8 bancadas. Esto pasó en Afganistán. Hay 8 o 9 comunidades que pueden ser identificadas, pero cuando el votante entiende a dónde pertenece, cuál es el candidato que va a representar los intereses de nuestro grupo de interés, y habiéndonos organizados sobre líneas tribales, profesionales o lo que fuere, puede andar. Brasil usa algo muy parecido a un voto único no transferible, pero diferente de una manera importante. En Brasil, la gente, obviamente, para diputados, por ejemplo, está en lo que sería una lista de candidatos de un partido, es un sistema proporcional. Cuando uno no vota por un partido, vota por un candidato. Es así como entiendo las reglas en Brasil. Entonces, las bancadas van a un partido respecto de la cantidad de votos recibidos, las bancas, pero los diputados que obtienen la bancada. En Argentina tenemos un líder de la lista y demás, pero en Brasil el votante vota cada candidato de manera individual en lo que sería una lista, y la lista del partido obviamente es ordenada por los votantes. Y entonces, si por ejemplo hay 5 bancas, bueno, esas 5 bancas irán a los más votados por el electorado, pero el hecho de que el votante puede votar solo a uno es como un voto único no transferible, porque lo que se ha demostrado es que el equilibrio razonable es que cuando se organizan los electores o los votantes, se organizan alrededor de grupos específicos de interés. Y esto así, hay una suerte de vínculo de clientelismo con un representante, y cada representante solo existe para conocer o define su misión política alrededor del grupo que aproximadamente, obviamente esos 8 bancas serán un octavo de la población si hay 8 bancas. Esta es una suerte de dependencia única y ese grupo tiene un representante, si no pueden dividir la boleta y así perder. Yo realmente presenté esto en Brasil y argumento que si hubiera un sistema abierto que da posibilidad de competencia dentro de un sistema partidario, esta competencia dentro del partido e interpartido sería una competencia que llevaría a los políticos a tener una mentalidad más amplia y que el votante vote lo que quiere, que tilde los casilleros, y esto es voto por aprobación. Y también en Brasil se argumenta de que quizás tengan un buen sistema porque con el sistema que alienta a los miembros del Parlamento preocuparse en dar favores a un grupo acotado de representantes en el Estado o en la comunidad, bueno, Lula los puede comprar, eso es muy fácil, y el presidente puede ser un líder muy eficaz o efectivo. No sé si está bien o mal, hay incentivos y uno decide contar con políticos que son muy centrales o que están estimulados a realmente tener una buena reputación para con todos sus seguidores. Y además, acá pongo que hay que pensar en los pasos, lo que serían los escalones de una escalera de progreso, de avance democrático. Y esto se repite acá, ¿no? En el sentido de que esta idea que prevalece. Estas son algunas de las ideas que he tenido, que el sistema, obviamente, federal es un muy buen sistema, pero hablando con gente de acá, no soy experto de la Argentina, soy teórico, conozco y he estado en comunicación con gente de Argentina desde hace tiempo. Sé que es un país bendecido o maldecido por problemas internos, pero no soy experto de la Argentina, y lo que he aprendido, una de las cuestiones importantes para Argentina es la aplicación de estas ideas en el contexto de ustedes, y hay un interrogante porque la verdad que no tengo la respuesta. Sin embargo, les presento a ustedes una fórmula constitucional más clara de lo que sería la coparticipación federal. ¿Ayudaría a las democracias provinciales a liberarse de la política federal? Esto es transformador en la raíz. Yo he leído la Constitución argentina, es vaga, poco específica en cuanto a, obviamente, compartir la riqueza con la coparticipación federal a nivel provincial. si empezamos con una fórmula que cualquier sea la fracción de la coparticipación federal, el promedio, ¿no?, de los últimos 5 años, y quizás no les guste, esta fórmula tiene que ser la fórmula aplicable para los próximos 10 años. Esto cambiaría las negociaciones entre las provincias, porque algunas tendrán más suerte que otras. Pero sea lo que fuere, la política de estas provincias ya se desprende de la voluntad de un gobierno federal que quiere negociar. Ahora podemos concentrarnos en elegir a líderes que van a utilizar los recursos de la mejor manera posible y no preocuparse por el tema de la coparticipación. Como economistas, haciendo una regresión respecto de tamaño poblacional y territorio, un término constante y lineal, yo pensé de alguna manera que una fracción que tenga que ver con los que están por debajo de la línea de pobreza, que es una estadística manipulable. Estadísticas demográficas son manipulables, pero menos. Me interesaría saber, no he estudiado las fórmulas de coparticipación federal, pero ¿cuáles serían estadísticas no tan manipulables? Me encantaría que ustedes me informen, pero la necesidad de tener una fórmula más constitucional más clara es fundamental. He hablado de los detalles de la representación proporcional de listas abiertas porque traigo a colación respecto de si esta representación proporcional no sería útil para diputados y a este nivel, por lo menos, los políticos. Dependen, obviamente, de la lista de sábana que los nomina, pero su posición y la posibilidad de ganarse una banca depende de los votantes, y tanto más la negociación a futuro y las perspectivas a futuro respecto de su avance dentro de la carrera política dependerá de la medida objetiva de cuántos votantes los votaron a ellos. O sea, cuando tenemos un sistema de lista abierta, entonces estamos hablando de la política interna del partido político se ha de transformar. Pero al pensar, ¿no?, en lo que son las elecciones presidenciales tan importantes acá en la Argentina, ¿no?, las elecciones presidenciales, yo pienso, y lo he dicho en mi país y lo repito acá, nadie me escucha, pero bueno, como estoy acá, aprovecho la oportunidad. Creo que, por supuesto, lo que serían otros sistemas de votación serían muy importantes para Illinois y también en la Argentina, la votación múltiple. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esto significa que si hubiera un candidato que ha podido identificarse como el mejor candidato para un grupo que está por debajo de lo que es la mayoría en estos, y los votantes se dividen entre otros candidatos, los votantes el día de las elecciones tienen una oportunidad, pero los votantes para el bloque mayoritario todos prefieren los otros candidatos, sino los candidatos del 46%. O sea, los que tienen el apoyo del 46%, hay un sistema, obviamente, de seguimiento. 46% es fundamental. Si el 56% que no se identifican con este candidato se dividen entre los otros, ese voto de aprobación les permite votar para dos o más. Esto puede cambiar la naturaleza de la política y que los candidatos tengan como una mayor llegada. Puede haber varios candidatos que reciban más del 50% de los votos. O sea, si hay suficientes votantes que hacen múltiples votos, algunos recibirán el 56%, uno y el otro 53%. Entonces, esto ocurre si muchos votan por los dos. Pero el objetivo, ¿cuál es de este voto múltiple? Es decirle o instar a los candidatos a llegar a la mayoría de la población y no construir un gobierno justo solo para ganar. Por lo tanto, creo que otra manera de que la política presidencial sea más competitiva y también para reparar esos desequilibrios extremos de los que son los territorios provinciales y cómo se refleja en el Senado, es tener un gran Senado. O sea, imaginémonos un Senado donde se renuevan las autoridades cada 3 o 4 años, o sea, un, diríamos, Senado itinerante con un sistema de representación proporcional según como tienen en Brasil, un sistema de aprobación. Sería esto una fuente de generar muchos candidatos que compiten a nivel nacional. Y entonces quisiera contestar lo que usted me preguntara, el tema de la sucesión presidencial. Si tenemos un Senado itinerante, no sé, quizás tener tanta gente que ha intentado postularse como líderes de la nación los va a fragmentar. No se presenta esto como una amenaza de demasiada competitividad para las elecciones nacionales, pero tenemos que pensar, ¿de dónde vienen los candidatos a presidentes? Surgen de gobernadores, de senadores de los Estados Unidos, pero yo creo que esto podría replicarse en otros países, ¿no? ¿De dónde provienen? Y la propuesta estructural que surjan desde el Senado puede ser una posibilidad, y es crear otra línea, además de los gobernadores, crear otra fuente de políticos que serán candidatos a presidente, y sería quizás más complicado que se reelija un presidente en función, porque tendría, diríamos, competidores bien calificados. Su pregunta es muy interesante, quisiera ahondar un poquito en la misma y después le pasaré la palabra. Yo creo que el tema de por qué el periodo de gobierno es muy importante. México. México es un ejemplo de lo que yo considero es una aplicación perversa del límite de gobierno. Nosotros creemos que bajo la Constitución de México todo esto ha tenido un efecto diciendo que todo funcionario elegido estará buscando su próximo cargo, y esto es bajo el dominio o el predominio de consolidar el control del liderazgo del partido respecto de aquellos que tienen un cargo elegido. Obviamente nosotros queremos que el funcionario que uno ha votado sea el líder del gobierno, pero si este funcionario votado no puede postularse para ningún tipo de reelección y jamás, es un problema. Entonces, no quiero hablar tanto de los términos de gobierno, pero muchos politólogos y científicos de la política en México tienen que considerar, permitir, pensar, ¿no?, que los miembros del gobierno tengan algún tipo de cargo vitalicio. O sea, nosotros creemos que tiene que volver a postularse. Si yo sugiero que parte de la Constitución tiene que ver con la reputación de nuestros líderes nacionales de ir más allá, parte del problema lo diré de otra manera. En general, en el sistema parlamentario no nos debe preocupar tanto el término de un gobierno. Obviamente, nosotros, a nivel de la estructura constitucional, no sabemos si el límite de funciones de mandato es tan importante. No nos debe importar el límite del mandato en los que son las democracias parlamentarias, porque los miembros del Parlamento, obviamente, pueden... por supuesto, sacar al presidente en cualquier momento. Es él el que está dando carteras de cargos dentro de lo que lo apoyan en la legislatura y demás. Pero ciertamente se está obligando a ser, obviamente, político dentro del sistema político y mantener su jerarquía. Y los presidentes ejercen su poder dentro de la rama ejecutiva. Y el tema del poder dentro de la rama ejecutiva es que cuando se reelige un presidente, su reputación de ejercer el clientelismo se transforma una ley, independientemente de la ley promulgada por la legislatura. Y la reelección personal es un problema. Podríamos hablar de esposos, cónyuges, lo que fuere. Y, por supuesto, también... quizás Putin y tanto más, y por supuesto líneas de sucesión demasiado próximas. Algo tiene que estar en la potestad de los votantes, y creo que estructuralmente necesitamos una constitución que funcione bien, con lo que yo digo o de otra manera, proporcionando y generando candidatos bien calificados para oponerse a el presidente. Bueno, y le doy a usted el micrófono. Gracias.
Yo voy a hacer una muy breve intervención para después vengan las preguntas. Yo, mientras hablaba del profesor Meyerson, pensaba dos cosas, ¿no? Una, qué enorme campo tiene la imaginación creadora en materia de normas, ¿no? Todas las cosas que él dijo, las que se podrían hacer. Estamos muy atados a ciertas pautas, y usted nos ha hecho ver una cantidad de alternativas que tenemos y que podríamos usar, ¿no? Así que yo creo que ahí hay un campo fértil, y diría que prácticamente infinito de alternativas. La otra, la que yo le marcaba a él, el tema de reeleccionismo, tiene quizá que ver, me estaba acordando que yo era culturalista un poco también, ¿no? Es decir, el problema es el lugar de la ley en nuestras vidas, the rule of law, ¿no? Porque lo que le está pasando a países como Uruguay, Chile o Brasil, o el propio México, ¿no?, es que hay ciertas reglas que no se vulneran. Las reglas están por encima de los hombres. El caso de Lula, por ejemplo, porque Fernando Henrique Cardoso creó el sistema de 4+4, que es un poco el sistema norteamericano, y Lula, terminando su segundo término de 4 años, con 82% de aprobación, aceptó la regla. Y eso aumentó más su aprobación, porque su reputación subió más todavía, ¿no? Entonces, cuando uno tiene gobernantes que aceptan la regla del término, del periodo, de hasta dónde puede llegar la reelección, que es muy importante para nosotros, porque nosotros en América Latina, como los otros poderes no controlan tanto, la última defensa que nos queda contra, digamos, la dictadura es el término, el plazo. Porque en ese plazo ya no se puede hacer más nada, pues se termina el plazo. Ahora, si el gobernante está en condiciones de prolongar indefinidamente el plazo, se acaba la última defensa contra el pluralismo, ¿no? Entonces usted ve que en América Latina tenemos algunos países que cumplen religiosamente, casi con un imperativo cultural, el plazo constitucional establecido, ¿no? Por ejemplo, Uruguay tenía un sistema muy parecido al argentino antes, 5 años y había que irse 5 años por lo menos. La Argentina eran 6 años y había que irse 6 años. Esta idea, que es de Alberdi, Alberdi la tenía muy clara, porque lo que él decía, que el incumbent no puede participar en la competencia. Esta es la idea. Digamos, si el incumbent participa en la competencia, va a ser el caballo del comisario, como decimos acá. Entonces lo que hay que evitar es que haya caballo del comisario. Esta es la idea de Alberdi. Entonces, señor, está 6 años, se tiene que ir. Y eventualmente vuelve si puede, ¿no? Entonces, esto era como una garantía. Ahora, hablando un poco de Alberdi, que es nuestro Hamilton o nuestro Madison, Alberdi tenía 2 problemas, la verdad, ¿no? Uno, un crítico nacionalista que tuvo en su tiempo, decía, Alberdi, su gran frase fue, gobernar es poblar, por immigration, ¿no? Y se quedó soltero. Una gran contradicción en la actitud, ¿no? Y la segunda es que Alberdi no pudo imaginar en 1850, perdón las señoras que estén acá, pero no era imaginable en esa época que la señora de un presidente iba a suceder a un presidente. Entonces no puso nada en la Constitución. Hay otras constituciones que prohíben la sucesión conyugal. Alberdi esa no la vio, ¿no? Entonces ahora tenemos este tema nosotros, que es mucho más sutil en el caso nuestro, porque el caso de Chávez, de Morales, de Ortega, de Correa, han planteado frontalmente que quieren ser reelectos indefinidamente, ¿no? En cambio, acá nunca se discutió la reelección, porque teóricamente hay 4 más 4, igual que Brasil, 4 más 4 y se terminó. Pero aparece acá hasta la diagonal conyugal, ¿no? Que permite que no digamos que somos un país reeleccionista cuando lo somos, y cuando podría haber un tercer periodo en el 2011, ¿no? Así que es un tema que afecta mucho, porque yo creo que estos países, a mí me hace gracia porque, profesor Meyerson, yo admiraba el sistema mexicano de 6 años y se terminó, y él hace ver todo lo claro, todo el peligro que hay de un señor que sabe que después no va a ser. También eso es peligro, ¿no? Pero estos países que tienen una rule of law en la sucesión son los países que le va mejor. Cuando uno piensa en Brasil, en Chile, yo le contaba a Meyerson también el caso de Chile, por ejemplo, y él también me contaba a mí, bueno, el caso de Washington en Estados Unidos, el impacto del ejemplo. El impacto del ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Urquiza, nuestro primer presidente constitucional, hizo la constitución de Alberdi, que decía que se podía ser presidente 6 años sin reelección inmediata, y era el hombre más todopoderoso imaginable, y a los 6 años se fue. Esto es una cosa que en la Argentina parece inimaginable. Y a partir de ahí, ya nadie violó esa regla. Porque lo que pasa es que el ejemplo inicial marca una impronta, ¿no? Y el caso, yo marcaba, le decía a profesor Nairson, el caso de Elwin en Chile. Es un caso admirable, ¿no? Se va Pinochet, viene Elwin en el 90, y por una reforma constitucional le dan 4 años sin reelección. Entonces, cuando llega al fin de los 4 años, varios comedidos, como hay siempre, le dicen que por qué no cambian la Constitución para permitirle una reelección, una aunque sea, ¿no? Entonces, Elwin le dice una frase que en Chile ha quedado histórica. Dice, miren, dice, yo juré por 4 años y mi palabra es mi contrato. Ahora, después de eso, ningún presidente chileno ha pretendido la reelección inmediata. Pues esos ejemplos marcan la historia, ¿no? De manera que yo, en fin, creo que es un tema que usted... Estoy esperando un paper suyo sobre eso, de acá un tiempito, ¿eh? Un paper sobre eso, porque realmente para nosotros es muy vital ese tema de que haya una rule of law, por lo menos ahí, por lo menos en la cima, y que el candidato, el presidente, no se sienta tan fuerte como para que ninguna regla pueda limitarlo, ¿no?
Creo que cuando hablamos, ¿no?, de la autosucesión al cargo, soy teórico, nunca he estado ni cerca, ¿no?, del poder presidencial, pero me doy cuenta que el presidente está rodeado mayormente por, bueno, gente en la que confía, y la gente en la que él verdaderamente confía más, es gente que tienen la confianza del presidente, y cuando se vaya, no serán ya más gente que goce de la confianza de un presidente. Esta confianza presidencial la pierden. Entonces, todos los jefes de Estado han estado rodeados por gente que tiene intereses que están muy interesados. Sabemos que el poder es adictivo, pero también es muy difícil resistirse, ¿no?, a la presión del círculo de confianza interno, y es universal. Nos encantaría, señor presidente, que siga usted un mandato más, ¿no?, porque hay intereses creados en que se quede. Creo que el límite constitucional de dos términos no fue parte de la Constitución hasta que Roosevelt violó la tradición de dos mandatos. Obviamente esto era, por supuesto, George Washington siguiendo, por supuesto, lo que sería el legado de Roma, y que pensando que un mandato era suficiente, y ningún presidente quería ser demasiado diferente a el presidente George Washington. Y creo que esa suerte de presión es una parte inherente de la Constitución, o sea, tal como la presión es la Constitución escrita.
Preguntas para usted, profesor. Yo siempre le digo a mis alumnos que escriban claro, pero no sé nada, me puso acá. A ver si me puede ayudar, porque yo no entiendo.
Este es más fácil de leer.
Bueno, acá la pregunta que es muy interesante para nosotros, ¿no? Usted me decía hoy también, el problema es si hay un gobierno que, aunque sea minoritario, está unido y se encuentra con una oposición mayoritaria pero desunida, ¿no? Entonces la pregunta es si usted podría comentar cómo se puede organizar la oposición para que sus conflictos no la hagan explotar directamente, ¿no? Es una pregunta claramente oficialista, se ha dado cuenta, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede hacer para que las tensiones que hay dentro de los partidos de la oposición tengan un curso positivo?
Claro, el gobierno democrático es un gobierno que estará constituido por líderes que articulan cargos que son apoyados por masas de la población, y esto varía. Ahora, ¿cómo se logra? ¿Cómo lograrlo? Es una pregunta teórica para la cual no tenemos respuesta, y podríamos quizás hipotetizar de tener fórmulas matemáticas para agregar preferencias diferentes. Claro, esto es lo que los líderes políticos tienen que hacer. Y bueno, la política es un arte. Y la respuesta que pretendo ofrecer tiene que ver con, primero, necesitamos contar con políticos que puedan hacerlo, o sea, dentro de lo que sería la legislatura, los líderes del partido mayoritarios de la oposición son los que van a tener que negociar un frente común, ¿no? Los líderes de la oposición, dentro de un régimen autoritario donde nadie tiene la potestad de sobresalir fuera del gobierno o fuera de lo que es el palacio presidencial, bueno, la posibilidad de y el liderazgo para que se organice la oposición no existe, pero esto es potestad de la legislatura. Hay un problema, sin embargo. Formar una coalición opositora al presidente en un sistema presidencial es algo que genera tensiones. Sin embargo, entre los académicos que comparan democracias presidenciales y congresionales, sabemos que hay politólogos que sistemáticamente tienden a admirar más los sistemas que menos conocen. la democracia parlamentaria tiene muchas ventajas para mí y veo también muchos problemas en las democracias presidenciales, porque el problema para mí es la organización constructiva de la coalición opositora. Esta construcción se tiene que dar en la etapa electoral. Argentina, tal como dije antes, yo sé que Argentina tiene una mayoría, un requisito de mayoría del 45, si los que han sido votados, la mayoría no recibe el 45%, hay diríamos un balotaje y los otros dos candidatos competirán para ser los que salen número dos. En este sentido, ¿con qué propósito quieren ser número dos? ¿Quieren un poquitito más de la mitad de ese otro 54%? Entonces, ¿qué? ¿Necesitan cada uno un 28? ¿Necesitan esa cifra? Y bueno, al diablo con el resto. Esto realmente no construye una oposición. En cierto sentido, la opción de voto múltiple ha sido una manera de tratar de alentar a los candidatos presidenciales a tratar a tener como una llegada más amplia y no asegurarse de que si alguien claramente está en el campo del otro lado, yo no voy a ganar nada porque no quiero ser el segundo mejor. Pero si hay alguna chance de que yo pueda estar por arriba del umbral del 45% en lugar de unos poquititos de votos más, bueno, como candidato del partido dominante, yo lograré que, si los que piensan que soy el segundo mejor, pero prefiero de alguna otra manera ese otro candidato de la oposición y quizás, bueno, reciba el doble de votos y tengo un incentivo mayor para posicionarme mejor, ¿no? Creo que en la política presidencial el voto múltiple alienta a los candidatos a organizar la oposición de manera más amplia, ¿no? En los que son los sistemas parlamentarios, finalmente llegar a acuerdos, comprometer, negociar un manifiesto, la promesa al electorado para formar, o sea, esas concesiones, ¿no?, que permitan armar un plan creíble de gobierno, solo valdrá la pena si uno después recibe los beneficios del poder. Y en una democracia presidencial, la oposición, o sea, todas las coaliciones no son tan confiables a nivel del Congreso, ¿no? En las democracias parlamentarias, cuando hay un grupo de legisladores, arman un acuerdo, llegan a un acuerdo que los enorgullece y que se lo presentan a los votantes, bien, esto habla de cierto consenso de cómo gobernar, toman el poder y empiezan obviamente a dar empleos a los que los apoyaron y demás. Y lo más divertido que es esto, ¿no?, en la política. Pero en los sistemas presidenciales, irónicamente, lo que yo criticaba, ¿no?, del sistema brasilero, de obviamente tan lejos de donde estoy yo desde Brasil y sin estar cerca, muchos brasileros me han dicho que no, que esto es un gran beneficio porque esto evita el problema de tener una oposición o un bloque opositor que se forme ideológicamente en el Congreso y facilita al presidente la posibilidad de siempre tener una mayoría porque los compra con facilidad, porque solo les importan los beneficios dentro de la comunidad.
Yo acá veo varios intelectuales que están callados, pueden preguntar cuando quieran, ustedes por ahí. Está muy bueno. Acá hay una pregunta muy buena realmente, porque yo me estaba acordando de un artículo una vez de Walter Lippmann, que escribió un artículo diciendo sobre el tema de la corrupción, corruption, ¿no? Salvo que un político esté noblemente inspirado, fuera de lo común, sea su patriotismo, sea, ¿por qué se va a dedicar a la vida pública si no es porque va a ganar más que con la vida privada? Eso lo decía Lippmann, ¿no? Y acá la pregunta va a ese tema, ¿no? ¿Cuál es el incentivo económico que puede tener un político a menos que a través de la política obtenga más beneficios
que en la vida privada. Lo cual puede ser porque es un fracasado en la vida privada, lo cual es bastante probable, o porque la vida privada no da tanto como la vida pública si es corrupta. Entonces acá viene el tema de la corrupción. Usted, profesor, a mí me dio una mezcla de alivio y de pesimismo lo que usted dijo. Usted nos dijo, la corrupción es inevitable. Yo creo que habría unos cuantos dirigentes argentinos que dirían, ¡hurray! ¿No? Pero es inevitable, porque fíjese que usted dice que un líder, la reputación de un líder, como el caso de Ciro, se consolida si es un buen distribuidor de beneficios. Es decir, que uno puede ser corrupto y generoso o corrupto y egoísta, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? Es decir, si lo que cimenta la reputación de un líder es que es generoso con su círculo y participa de los beneficios a los que están con él, ¿hasta dónde puede llegar la lucha contra la corrupción? Y más le digo, ¿es necesaria la lucha contra la corrupción? ¿Es posible o es utópica?
Sí, tendríamos, sí, tendríamos. Pero las leyes contra la corrupción tienen que tomarse seriamente, por supuesto. Creo que en Estados Unidos, creo que nuestros miembros del Congreso y del Senado tendrían que recibir un mejor sueldo. Y debemos reconocer que si le pedimos a gente poderosa que sirva por menos de lo que puede ganar en el sector privado, es obvio que van a tomar los beneficios de otro lado. Mi enfoque, en realidad, yo quería decir que si pensamos en un sistema saludable, la distracción de pensar en que cualquier sistema que tenga corrupción debe estar condenado, en ese sentido, bueno, esto puede llevar a un cinismo sobre todos los sistemas. Y la mejor pregunta es cómo obligar a la corrupción a ser un mínimo. Es decir, ¿cómo podemos hacer que nuestros líderes compitan para minimizar la corrupción? Yo creo que esa es la pregunta que debemos formularnos. La respuesta es que los sistemas de rendición de cuentas son muy importantes. La libertad de la prensa también es una de las instituciones fundamentales que es esencial para tener una sociedad exitosa. Porque no importa cuáles sean las leyes o no importa lo que puedan hacer o no hacer los líderes políticos a corto plazo, si ellos toman recursos que prometieron utilizar y los malgastan en sus matones, van a tener un momento difícil si quieren mantener el poder a la larga en cualquier sistema. Por lo tanto, la apertura es muy importante. La pregunta original es cómo motivar a los ejecutivos honestos para que trabajen en el sector público cuando se les paga menos que en el sector privado. Como economista, comencé del supuesto de la codicia. Los economistas lo hacen todo el tiempo. La alternativa sería que, bueno, tendríamos que tener una ideología de trabajo honesto. Y creo que todos los que conozco de alguna manera tendrían un cargo de responsabilidad política con el deseo de utilizar eso para el bien público. Y sí, las tentaciones en el sistema al ver a otros que se rinden ante la tentación más que ustedes, si los controles no están ahí, yo no quiero confiar únicamente en un gobierno diseñado solamente sobre la teoría de que nuestros líderes son gente honorable, como parecen serlo, pero y este sentido de honor nada más lo va a limitar a pasar los beneficios materiales que pudieran aprovechar. No, creo por supuesto que las leyes contra la corrupción tendrían que ser adoptadas seriamente y la teoría de que yo ponía era que, bueno, no importa cuáles sean las leyes, siempre va a haber algo de corrupción y nosotros debemos decir a los políticos, nosotros sabemos que ustedes van a favorecer a sus matones, pero vamos a obligarlos a competir con otros para así van a obtener los beneficios del poder que van a distribuir a su equipo cuando estén en el poder. Pero va a haber una limitación. Usted tiene que competir. Vamos a tener que dejar espacio para que otros comiencen a cultivar su reputación y su reputación es mejor que la de usted. Va a tener que responder a la población regularmente y va a perder su cargo si no le va tan bien como le va a otros.
Bueno, yo lo que entendí es lo que dice usted, profesor, es que, digamos, a través de la competencia, a través de la competitividad, se puede bajar los niveles de corrupción, porque el que aparezca como menos corrupto va a tener más posibilidades de ganar las elecciones, por ejemplo, ¿no? Sería. Ahora, la otra pregunta que está ligada a esto es un poco abstracta, ¿no? ¿Hasta dónde es tolerable? Porque usted está diciendo que hay un nivel de corrupción que es tolerable. ¿No? Es tolerable.
Has to be. Has yes, to be. Sí.
Pero ¿hasta dónde es tolerable? Porque uno dice, bueno, ¿hasta dónde puede llegar sin que quede afectada la vida pública, ¿no?
Bueno, la respuesta que ofrezco es cuánto tolerar de corrupción. La respuesta que he tratado de esgrimir es no debemos ni podemos tolerar nada que comprometa el sistema de competencia, y la corrupción que yo podría llegar a tolerar para mis líderes actuales es la más chiquitita posible por arriba de lo que el próximo candidato va a ofrecer. Bueno, entonces si el límite de corrupción es más que el del otro, cambio de candidato.
Bueno, lo que dicen los ingleses, ¿no?, que llevan 300 años en esto, siempre hay que votar por el que menos promete, porque así la desilusión va a ser menor, ¿no? Bueno, voy a ver si, no sé, ¿hasta qué hora tenemos? 10 more minutes, well, one more question. Bueno, acá la última pregunta que vamos a contestar es esta. ¿Cómo se puede en una sociedad desarrollar el respeto, tanto de los gobernantes como de los gobernados, por la rule of law, por la ley, ¿no? Y más que ninguna otra cosa, por la Constitución.
Bueno, el tema de qué hace que la Constitución sea genuina y respetada genuinamente. La Constitución escrita es un trozo de papel, y en tanto y en cuanto sea asumida de manera seria y respetada por la sociedad, y deba ser tomada seriamente con la élite política y en su vínculo para con los líderes que desean apoyar. Y esto lleva tiempo. En toda sociedad exitosa existen líderes y autoridades que hemos respetado. Hay mucha gente que se ha respetado, hay líderes políticos que se han respetado, líderes de los medios, líderes religiosos. Y los cambios constitucionales requieren, o las enmiendas a la Constitución requieren un apoyo total. Cuando Estados Unidos invadió Irak, es ejemplo del fracaso de cómo no se puede lograr una constitución efectiva. Bremer dijo que él podía manipular un pequeño comité de ciudadanos de Irak, manipularlos y lograr redactar una constitución escrita para Irak y que iba a funcionar. Escrita, redactada y aplicada, era una buena constitución, y qué bien le iba a ir a Irak. Y quizás si él hubiera tenido una constitución bien redactada, sea por quien sea la teoría y creída por los iraquíes como la ley podría haber sido, pero ahí había líderes tradicionales, tribales y religiosos que la verdad no querían ser considerados como que estaban colaborando muy de cerca con los invasores, que estaban imponiendo una constitución sin legitimidad, y por ende tuvieron una enorme posibilidad de que fuera aceptada. Un minuto, por favor. El tema y esta pregunta, ¿no?, me lleva a lo que admiro enormemente de la Constitución de la Argentina, tan bien redactado el artículo, porque finalmente lo que usted y ustedes me han comentado de los líderes políticos, que establecer una norma que van a cumplir es fundamental, y los otros líderes, líderes respetados de la sociedad fuera del gobierno, han de jugar un rol y tienen que jugar un rol para condenar actitudes y comportamientos que violen la Constitución. Obviamente, los tribunales tienen un rol protagónico en hablar y denunciar estas violaciones. respecto de esta temática, ¿no?, y las virtudes de la democracia, para mí el artículo 22 y el 36 de la Constitución, no sé si son artículos originales de Alberti o quizás una enmienda más reciente, los artículos de la Constitución argentina, porque hablan condenar de que los que han estado congregados para la Constitución, uno puede armar un ejército y realmente a punta de pistola pedir nuevas leyes, pero todos los habitantes de la Argentina sabrán que no será. O sea, estoy tratando de leerlo, ¿no? Y realmente es importante saber que en algún momento una asamblea de ciudadanos estuvieron de acuerdo y estaban de acuerdo y lo verbalizaron. O sea, liderar y gobernar más allá de la tumba. Y era gente que pudiera alzar las armas y crear y decirlo y volcarlo en la Constitución, y que están gobernando en nombre de la gente y del pueblo, y que estos actos serán irreparablemente nulos. O sea, trataré de no ser tan teórico y les diré, si todos los habitantes de un país creen que los actos de violencia contra una constitución son actos nulos, serán nulos, estamos todos de acuerdo, y serán una serie de tipos levantando lo que serían armas. Me acuerdo que a fines de la década del 70, del 80, después de la transición de Franco al régimen democrático, me acuerdo que una vez vino un militar y entró al Senado y dijo, ah, no asumimos nosotros el control. ¡Claro que no! Irreparablemente serán actos nulos. No sé qué le pasó, pero la gente se le ríe en la cara al que levantó el arma. Pero si los tomamos en serio, y si todos los toman en serio, los deberé tomar en serio yo también, porque se transforman en la ley. Y esta Constitución es fantástica en este sentido. Todos estamos de acuerdo que los actos contra de la Constitución son nulos. Qué bien expresado está, y creo que todos tenemos que hacer lo más que podemos para que esto sea así. Gracias al profesor Meyerson.
You are a scientific.
Usted es científico, pero creo que es joven todavía, pero está también comenzando a ser sabio. Y esto es lo que apreciamos más y agradecemos más de esta charla. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor Meyerson, doctor Rondona, por su magnífica exposición. Y ahora los invitamos a todos a acompañarnos en un cóctel. Los que se quieran ir, se pueden ir, y los que quieran se pueden quedar acompañándonos. Adelante. Buenas noches.